Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Es una contienda de fidelidad en la que estamos porque el Señor, que es la verdad misma de Dios, se ha encarnado y nos ha encomendado esa palabra de verdad. El amor por la verdad, dice el apóstol San Pablo, nos salva, porque es lo que hace que le entreguemos nuestra vida al que es la verdad misma y que se manifiesta a través de su palabra revelada y también las realidades que Él ha puesto en el mundo, la naturaleza humana, de manera particular, porque es imagen y semejanza suya. En esta contienda, nuestro enemigo es el error y la infidelidad a la que tendemos cuando ponemos cualquier tipo de unidad que no sea unidad en la verdad como el objetivo de nuestra búsqueda de encuentro con los demás. Hay que buscar el encuentro con todos, pero es un encuentro en el cual traemos la verdad, y la verdad hará que seamos a veces perseguidos hasta de una manera bastante agresiva, como lo fue el Señor Jesucristo, pero en ese momento Él dice: alégrense, porque están cumpliendo la obra de la salvación, viviendo fielmente a la verdad en medio de la persecución, como el Señor Jesucristo lo ha vivido. Este día las noticias nos darán también ocasión de poder tomar en consideración un ejemplo de un obispo recientemente fallecido que brilló por ser fiel a la verdad cuando otros preferían no escucharla. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
A mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma en este día de Santa Cecilia. Un saludo a todos los músicos, a todos los que hacen poesía, a todos aquellos que se sensibilizan durante el misterio de la música. Seguramente habrá en el reino de los cielos. Y como estaba mencionando Eddie, pues hay pastores que son ejemplares, que no han temido y no han buscado jamás alabanzas, porque las alabanzas en la imitación de Cristo dice algo en torno al tema de la adulación. Los mismos que alaban son nada y pasarán con el sonido de sus palabras. En cambio, la fidelidad del Señor dura por siempre, haciendo referencia a los aduladores. El desprecio de las alabanzas es lo primero y lo principal que hemos de aprender, decía San Juan Crisóstomo. Y San Basilio: de nada debe huir el hombre prudente tanto como de vivir según la opinión de los demás. Perdemos nuestro tiempo, amigos, si estamos buscando que nos adulen, que nos alaben, que nos aplaudan, que tengamos una buena fama, y peor, terrible, si es que es el mundo el que nos aplaude, pero que no ha tenido para nada de ese temor ha sido Monseñor José Luis Ascona, un defensor de la fe católica que ha fallecido y, bueno, ha manifestado pues su amor por la verdad, como también algo que nos pone sobre aviso Monseñor Munilla en torno a eso que es simplemente hablar de cosas que políticamente son aceptadas por todos y sumirse a la barca de la moda de que tenemos que proteger a los animales. Por supuesto que sí, tenemos que salvar la vida de este planeta. Creo que el único salvador es el Señor, pero estar empecinados en que tenemos que tener ese discurso ecológico grato a todos y dejar de lado los temas que son importantes porque afectarían nuestra salvación. Monseñor Munilla pone el dedo en la llaga y dice pues que es mucho más fácil tener un discurso ecológico que hablar de temas centrales como el tema antropológico, el tema que afecta a la familia, el tema que está de una u otra manera sobre la mesa permanentemente atacando al ser humano, y es el influjo del lobby LGTB.
Y este es un obispo que, claro, fue simplemente transferido de su diócesis a otra diócesis, lo cual es muy extraño. O sea, una persona que es de los principales evangelizadores en España. Él, por supuesto, no ha manifestado ningún tipo de queja o pesar por esto. Él se ha dedicado a evangelizar también esta diócesis a la que ha sido enviado. Y es lo que dice él, básicamente, que en ambientes de la iglesia hoy en día es mucho más fácil hablar de la ecología que hablar, por ejemplo, de lo que está haciendo el lobby LGTB dentro de la iglesia. Es mucho más grato hablar de lo primero. Todos dicen, ah, qué bonito, gracias, lindo discurso. El otro es como que, qué incómodo que tú lo digas cuando todos evitamos decirlo, si bien nos damos cuenta de este influjo importante, esa experiencia que comparte Monseñor Munilla. Por otro lado, amigos, tenemos una nota en Voto Católico sobre el juicio a Jimmy Lai. Un periodista católico testifica en una audiencia en Hong Kong. Sabemos que es un magnate de los medios en Hong Kong. Una persona con muchísimo dinero que cuando empezó la persecución contra personas que trataban de defender la democracia bajo ataque desde el gobierno chino que ya no quería tanta democracia en Hong Kong, él podía haberse tomado un avión, un charter plane incluso, porque es una persona que tiene el dinero para darse todos los gustos que el dinero pueda comprar y retirarse a su mansión en Francia junto con su familia. Desde allá podía haber seguido manteniendo un tipo de discurso contra esta supresión de la democracia, pero él comentó, confesó, que parte de su ser católico es un converso a la Iglesia Católica ejemplar. Dijo, para mí ser católico significa sufrir en este momento en Hong Kong por la verdad que está siendo pisoteada por el régimen comunista. Y eso hizo que él se quedara en Hong Kong esperando ser arrestado y ahora sometido a un juicio infame. Tenemos una nota sobre las protestas que se están alzando en el mundo sobre la manera en la que está siendo tratado este hombre solamente por defender la democracia.
Y además hacer una opción para bien en la mazmorra que pone en evidencia a este gobierno chino que se pasea por todo el continente y recibe los aplausos, se hacen contratos y alianzas, pero por supuesto que estamos al pendiente de que vienen a traer mucho dinero, a traer supuestamente avances tecnológicos, pero nos queda la gran incertidumbre con quién estamos negociando si hay esto, como el caso de Jimmy Lai, preso y llevado a un juicio sin absolutamente ningún respeto por sus derechos, deja mucho que desear. Miramos también ahora a través de Catholic Vote dos análisis, uno de Sandro Magister, en torno a la figura de la presencia de Donald Trump como presidente, pues el apoyo que le han dado los católicos a Donald Trump y las reacciones que se tienen en Roma y en Kiev en torno a esta nueva figura que está apareciendo, bueno, no tan nueva porque sí es conocida, porque de todas maneras va a generar una gran pregunta a Roma sobre los pasos a dar más adelante, porque se encuentra unido a la temática de lo que se hace en la iglesia, como en la temática de la guerra en Ucrania, y la figura interesante de un crecimiento que está llevando a J.D. Vance de popularidad, que también es otro católico que estamos hablando de un liderazgo interesantísimo, de un catolicismo en los Estados Unidos que se muestra vital, fuerte, correcto y sin duda esperanzador.
Rémi Braque es un filósofo francés de referencia, muy inteligente, aborda temas en libros y en entrevistas de una manera muy sugerente para reflexionar sobre la realidad actual en la sociedad francesa, en la sociedad occidental, y nos advierte de que hay un deseo activo en las élites europeas de acabar con la iglesia y con la religión. Esto para Rémi Braque nos da una oportunidad de redescubrir la urgencia vital de la fe.
Y tenemos un par de notas interesantes, amigos, sobre lo que está aconteciendo en los Estados Unidos, y Catholic Vote nos arroja un dato esperanzador porque hay una tendencia muy grande de conversiones de estudiantes hacia nuestra fe católica. Estamos hablando de Detroit, que está liderando ahorita la creciente tendencia de gente joven que se pasa a las filas de la Iglesia Católica. Y no estamos hablando de alguien que simplemente sentimentalmente dice, pues me voy a este lado. No, encuentran un camino de verdad, como también el efecto que ocurre de estudiantes liberales de Yale, en donde miran la figura de sus compañeros conservadores perseguidos en ese entorno liberal, que les suscita a ellos envidia.
Con esto y más, amigos, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos, amigos, con una mención del fallecimiento de Monseñor José Luis Ascona, que fue un defensor de la fe católica en el contexto del Sínodo de la Amazonía. Cuando él, que se había dedicado a la evangelización de una zona de la Amazonía de la cual él fue obispo misionero español por años, y luego veía justamente cómo, bueno, 75 años él tuvo que presentar su renuncia, como todos los obispos, desde que Pablo VI estableció esa práctica que antes no se hacía. Entonces, una persona que uno se notaba en su plenitud de capacidades, pues tenía que retirarse, y lamentablemente las nuevas pastorales que han empezado a difundirse en la zona amazónica han contribuido a que se pierda. Hay una apostasía generalizada católica en el Amazonas. Uno ve justamente ahí en los frutos lo mal planteadas que están esas ideas. De repente tienen una buena intención, supongo que sí, o sea, no sentirse superior a las personas oriundas de la zona, tratar de resaltar la dignidad de su cultura. Y entonces, después de un tiempo, parece que ya no es tan católica la cosa, que es una mezcla sincrética de la religión local, que había sido justamente transformada en la evangelización, ya no era parte de su identidad principal, era el ser cristiano. De repente dijo, no, ustedes tienen derecho a su cultura pre-evangelio. Y esto ha llevado a que, lamentablemente, como vimos en muchas ocasiones de personas que informaban justamente a través, sobre todo del blog de Sandro Magister, que son las gentes que habían sido 90, 99% católicas, hoy en día eran 10 o 15% católicas, y lo que quedaba de catolicismo era un tipo de experimento de mezcla de las religiones precristianas con el cristianismo, de modo que se promovían prácticas en las que habían, digamos, por ejemplo, una creencia precristiana de ellos de ofrecerle su hijo a una fiera de la selva, porque supuestamente esta fiera le iba a proteger toda su vida, y eso se hacía antes de llevar a la criatura a bautizar, y eso era promovido por estos misioneros desorientados, que luego se quejan de que no hay clero, no hay vocaciones. ¿Cómo va a haber clero y vocaciones si se está metiendo eso en la mente y en el corazón de las personas? Alguien que nos hizo entrar en alerta sobre esto fue Monseñor José Luis Ascona, obispo emérito de la prelatura de Marajó en Brasil, defensor de la fe, por todo su defensor y evangelizador en Marajó durante su ministerio como obispos, ha fallecido ayer a los 84 años de edad, víctima de un cáncer. Tomamos esta breve reseña de Infocatólica.
La prelatura ha emitido el siguiente comunicado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. Con gran dolor, la prelatura de Marajó anuncia el fallecimiento de su obispo emérito, padre José Luis Ascona Hermoso, ocurrido en la mañana del miércoles 20 de noviembre de 2024, Don Ascona tenía 84 años y fue ingresado a cuidados paliativos en el Hospital Porto Díaz, en Belén. En estos momentos, nuestra prelatura de Marajó alaba a Dios por la vida y ministerio de nuestro obispo emérito y pide al Señor buen pastor que lo reciba en su misericordia y le conceda el descanso eterno. La información sobre las ejecuciones y la llegada a Suore será publicada más tarde, Suore, el 20 de noviembre del 2024. El padre José Ionilton Lisboa de Oliveira, obispo de la prelatura de Marajó, padre Raimundo Rafael de Sousa Guedes, canciller de la prelatura de Marajó.
Monseñor Ascona padecía un cáncer desde hace meses. Suya fue una de las pocas voces que se levantó para defender la fe católica en el Sínodo de la Amazonía. Criticó el instrumento Un Laboris del Sínodo, considerándolo alejado por completo de la realidad de la región, un tipo de celebración, mistificación de las creencias y las costumbres pre-cristianas de los habitantes de esa zona, que no reflejaba, por ejemplo, la altísima práctica de prostitución de menores de edad, de turismo sexual, por ejemplo, como que eso no era parte de este paraíso que había que restaurar en su integridad precristiana, aparentemente. Contrario a la fe, además, este tipo de planteamiento de exaltar la cultura precristiana como una cosa maravillosa que hay que, digamos, priorizar en la tarea de la Iglesia y que ponía en peligro de cisma, él opinaba, a la Iglesia. El obispo se ratificó en sus palabras, que lógicamente habían causado cierto revuelo. También advirtió que la Pachamama es una diosa pagana. En efecto, Pachamama es una creencia en una madre tierra que es una diosa. La madre tierra recibe sacrificios, se le ofrecen sacrificios en las prácticas tradicionales de nuestro pueblo, al margen de la fe cristiana, por supuesto, y por tanto su culto es un sacrilegio demoníaco. Dice el apóstol San Pablo que los dioses de los pueblos son demonios, dice, ¿no? Lo que llevó a denunciar que su culto en los jardines vaticanos había escandalizado tanto a católicos poco formados como a protestantes. En efecto, un misionero que le escribió a Sandor Magister le dijo sobre la situación en unas partes, en una zona de Filipinas, donde hay una presencia musulmana muy fuerte y también hay una presencia protestante. Dijo, aquí nuestro trabajo es, a tiempo y a destiempo, defender a las personas, ayudarlas a defender su fe contra este ataque constante de los musulmanes que dicen, ustedes son idólatras, ustedes son politeístas porque creen en tres dioses. Así lo plantean ellos. Y también los protestantes que dicen, ustedes son idólatras porque tienen imágenes y ustedes le hacen culto a las imágenes. Y decía, bueno, ese trabajo constante justo por este asedio que recibían, decía, ahora con este ritual que hubo en los jardines vaticanos en presencia del Papa, con esta imagen de esta desnuda, de esta mujer embarazada, ante la cual se postraron los que estaban haciendo ese tipo de ritual, dijo, esto es algo que está ahora colgado en los sitios web del Vaticano y nuestros enemigos son capaces de hacer clic y entrar y decir, miren lo que hace su Iglesia, y si desvergonzadamente lo difunde desde la página web del Vaticano. ¡Cuánta destrucción! ¡Cuánta pérdida de fe! ¡Cuánto respaldo a enemigos de la verdad, musulmanes o protestantes, ha dado lugar ese ritual en los jardines vaticanos! Esta actitud pudo ser una causa por la que Roma le ordenó en diciembre del año pasado que abandonara la prelatura que había pastoreado durante 29 años y estaba retirado, pero igual vivía ahí, dijo, váyase de ahí. Ello provocó la indignación de los fieles que amenazaron con no dar la bienvenida al nuevo obispo si se hacía eso.
Eddie, yo creo que hay que resaltar aquí esa falsa humildad de aquellos que están propugnando todo el tiempo. Nosotros no somos superiores al pueblo. Hemos venido nosotros como misioneros a aprender de ese pueblo y por tanto guardamos silencio. Uno se pregunta, ¿y cuándo van a bautizar? ¿Cuándo van a casar a esas parejas de esposos? No, que ellos viven de una manera diferente a la nuestra. ¿Cuándo van a dar la unción a los enfermos o a promover que las personas se confiesen o a dar catequesis? No, hemos venido nosotros a defender a ese pueblo que está siendo sojuzgado y oprimido, pero finalmente terminan siendo compadres de aquellos que los sojuzgan, que los oprimen, porque no enseñan nada de en torno al nombre del Señor Jesús, en torno al Evangelio, sino simplemente la pasan lindo En el caso, por supuesto, de los misioneros que están con esa idea de que somos tan humildes que simplemente tenemos que agachar la cabeza y no hacer nada más, eso no es la misión. Por supuesto que hay misioneros que se entregan con toda alma, vida y corazón a evangelizar, a llevar el nombre de Cristo, a realizar sacramentos, a llevarles la piedad, la oración, pero lamentablemente en donde hay toda esa infecundidad es donde existe esa nueva posición, bueno, no tan nueva, ya bastante vieja, que bastante daño ha ocasionado.
Y justo lo comentaba, incluso creo que un sacerdote jesuita decía que una zona en la que él había ido hace 20 años y que era casi toda católica, regresó en el marco del Sínodo de la Amazonía unos meses antes para verla y era menos de 20% católica. Dijo, ¿qué puede haber pasado? ¿Por qué la gente se fue? Se fue porque los misioneros empezaron a hablar con un lenguaje nuevo, con un tipo de categorías nuevas, donde ya no se hablaba mucho de Jesús, de Dios, de la conversión. Y, por supuesto, la misión de los pentecostales en la Amazonía hizo una gran ganancia de conversiones hacia el pentecostalismo, que se ha convertido en el movimiento religioso mayoritario en partes de la Amazonía hoy en día, que otrora eran mayoritariamente católicas. ¿Por qué? Porque la gente es infiel, porque la gente, en fin, está buscando no sé qué tipo de ventajas temporales. No, porque ahí al menos se predica Jesucristo, por supuesto, con todas las distorsiones que tiene una comprensión no católica de Jesucristo. Pero ¿por qué la gente se va ahí? Porque al menos ahí se predica Jesucristo. Mientras que lamentablemente muchos misioneros ya no lo hacen. Esto me recuerda al nuevo arzobispo de Algiers, la capital de Argelia, que va a ser creado cardenal en unos pocos días por el Papa, un francés, Vesco, que dice que ya tenemos que superar esta idea de que tenemos que evangelizar a la gente. La gente tiene su religión. Acá en Argelia la mayoría son musulmanes. Y le preguntan entonces, monseñor Vesco, y los protestantes, dice, sí, ellos sí tienen una concepción parecida a los de los musulmanes, porque buscan compartir su verdad con los demás, que buscan la conversión, el bautismo de las personas. Pero nosotros, decía este nuevo cardenal, tenemos una visión diferente, la de la fraternidad universal. Amigos, si eso no es apostasía, díganme qué lo es.
Y miramos ahora a Monseñor Munilla, amigos, que tiene las ideas claras y sabe qué es lo que tenemos que hablar y la posición que tenemos que tener valiente, porque uno puede pasar, como decimos aquí en el Perú, piola, no pasa nada, tu presencia es irrelevante, simplemente apareces ahí para que aparezcas en una foto como un gran pastor que está muy cercano a todos, pero que su presencia no habla de Cristo, y entonces eso es traición. En una entrevista con Alex Navajas para El Debate, esta prensa, Monseñor José Ignacio Munilla ha vuelto a alertar del peligro de la secularización dentro de la Iglesia. El prelado vasco ha señalado como síntoma de esa secularización la búsqueda del aplauso del mundo. Buscar que lo adulen a uno. Munilla ha afirmado que no se puede dejar de predicar sobre otros aspectos en los que sabemos que la cosmovisión cristiana es muy contraria. Con suma claridad, el obispo de Orihuela Alicante ha asegurado que es mucho más fácil, por ejemplo, tener un discurso ecológico o sobre la inmigración, que hablar de otros problemas como son las heridas antropológicas o el influjo del lobby LGBT o el pensamiento cristiano sobre el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer, en lo que verdaderamente pensamos de por qué la homosexualidad no forma parte del designio de Dios al crear al hombre.
Monseñor Munilla también reflexiona sobre la tesis principal de la conferencia que impartió el sábado pasado en el Congreso Católicos y Vida Pública. Nos hemos vuelto enemigos de la cruz. Para el ex obispo de San Sebastián, casi siempre la mayor cruz está en nosotros mismos. Por eso, prosigue Monseñor Munilla, es muy importante identificar, no equivocarse, de enemigo. Es muy importante también identificar al maligno, desenmascarar sus tentaciones y ser conscientes de que la mayor cruz que llevamos son nuestras propias heridas, que se han forjado en nuestra vida por nuestros pecados. Por eso en la comunidad de la cual yo participé por muchos años, la dinámica de las reuniones tenía una dinámica muy interesante que no he visto en otras comunidades así explícitamente tan claramente. Se hablaba del en sí, o sea, considerar un tema. Por ejemplo, en este momento, como podemos ver este peligro de secularización en la Iglesia, que es real, con esas mentalidades que espantan a los fieles, que pierden fieles en lugar de evangelizar. Bueno, hay que ver ese tema y no hay que todavía hacer la aplicación personal. hay que ver el tema en sí mismo primero, para verlo. Y una vez que lo veo y entiendo la situación como es objetivamente, entonces me pregunto, ¿esto cómo se manifiesta en mí? El Señor, ¿qué me está diciendo a partir de esta situación? Es que yo también tengo partes de mi mente y mi corazón que están secularizadas y las protejo contra Dios. Prefiero un lenguaje ambiguo, prefiero un comportamiento ambiguo en mi vida porque así estoy más a gusto en lugar de convertirme a Dios también en ese aspecto. De repente esta reflexión de esta situación grave se convierte en una ocasión para que yo vea dónde tengo que convertirme yo, cómo está mi fidelidad o mi infidelidad y dar ese paso de conversión aprovechando la consideración de un tema de gravedad, como por ejemplo esta creciente secularización dentro de la iglesia. Importante, eso se llama el en sí en mí. Entonces el en sí, veo el tema, lo estudio, no corro a decir, bueno, yo soy un pobre pecador como todos, por lo tanto no importa. No. Ve el tema como es, ante todo, y luego haz la aplicación. ¿Qué me está diciendo Dios que tengo que hacer aquí en relación a este tema? Y entonces aprovecha para dar ese paso nuevo de conversión en tu vida.
Miremos, amigos, ahora a lo que está ocurriendo en el Asia con esta nación tan gigante, tan grande, que crece por todos lados. Aquí en el Perú tenemos un tremendo puerto ahora y se siguen incrementando las alianzas, los diálogos, y vemos caminando chinos por las calles. Jimmy Lai, un magnate de los medios, por si acaso él no camina por las calles, está prisionero. Es un católico converso. Testificó ante el tribunal esta semana casi 4 años después de ser encarcelado en Hong Kong por acusaciones de violar la controvertida ley de seguridad nacional de China.
Esta encarcelación previa a la sentencia de la cual ha sido objeto el señor Lai no tiene absolutamente ningún sentido, porque él, en el primer momento en el que percibió que podría estar en peligro de ser arrestado, se tomaba un avión privado y se iba a Francia a su mansión con su familia y se olvidaba del tema. Pero él dice, yo tengo que permanecer aquí para dar testimonio de la verdad en China. Porque dice él, sí, en China hay mucho dinero, hay mucho materialismo, pero el alma china está famélica, está buscando algo que llene ese sinsentido en el que se vive dentro de tanta riqueza material. Muy importante lo que él decía que para él ser esa ocasión de que las personas reflexionen sobre lo que le falta en la vida, él tenía que sufrir por la verdad. Porque la gente entonces diría, pero este hombre tan rico, ¿pero por qué hace eso? Y de repente empezaría a cuestionarse, mira, es que hay algo más importante que el dinero y el poder, y yo voy a poder entonces hacer la aplicación de que eso es lo que me falta en mi vida. La riqueza que tiene Lai en la cárcel, dando testimonio del Evangelio. El cardenal católico Joseph Sen Si-kyun, arzobispo emérito de Hong Kong y héroe de la resistencia católica al comunismo, asistió a la audiencia del miércoles, según el South China Morning Post. O sea, se complica la vida con eso el cardenal Sen, porque sabemos que él también está en la mira de las autoridades. Pero decidió estar ahí para apoyar a su hermano en la fe, Jimmy Lai. El cardenal Sen llegó a la corte junto con la esposa de Jimmy Lai, Teresa, poco antes de que el propio Jimmy Lai fuera llevado con una escolta de 4 oficiales. La hija de los Lai, Claire Lai Choi, también estuvo presente. Catholic Vote informó en octubre que el cardenal Sen sigue siendo una voz destacada en la crítica a la represión y persecución de la Iglesia Católica por parte de China. También sigue abierta una investigación contra el cardenal Sen por presunta violación de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong.
La comparecencia de Lai ante el tribunal en noviembre. El miércoles, Lai, ciudadano del Reino Unido y fundador de la publicación de noticias independiente Apple Daily, presentó su defensa ante el tribunal. Las autoridades chinas detuvieron por primera vez a Lai en diciembre del 2020. Reuters informó el 20 de noviembre que Lai se había declarado previamente inocente de 2 cargos de conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras y de 1 cargo de conspiración para publicar material sedicioso. El Partido Comunista Chino había acusado y condenado a Lai de cometer sedición al hablar en contra del gobierno chino en su publicación, como informó Catholic Vogue en el año 2023. Según el South China Morning Post, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores con sede en Beijing, Lin Yang, dijo a los periodistas que Lai es el principal planificador y participante en el incidente contra China y Hong Kong y es el agente y representante de las fuerzas antichinas.
Según el South China Morning Post, Lai confirmó en la audiencia que es amigo de la expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, con quien disfruta debatir sobre la política estadounidense. Lai también se había reunido con el entonces vicepresidente estadounidense Mike Pence durante su visita a Estados Unidos en 2019. Respecto al viaje a Estados Unidos, en el juicio Lai explicó que su propósito original era reunirse con senadores y representantes del Congreso de Estados Unidos ahí para contarles lo que estaba sucediendo en Hong Kong y sobre el movimiento social de 2019, informó el South China Morning Post. Lai también rechazó la idea de que sus acciones en Apple Daily fueran políticas y afirmó en cambio, que estaba informando los hechos para los ciudadanos de Hong Kong. El gobierno de Hong Kong cerró Apple Daily en 2021. Antes de este cierre, las autoridades de seguridad nacional congelaron los activos de la publicación y arrestaron a varios miembros del personal y directivos de la publicación, según Amnistía Internacional. Según se informa, Lai ya tenía preocupaciones previas sobre la ley de seguridad nacional antes de que se implementara en junio del 2020. El South China Morning Post informa que durante la audiencia esta semana Lai dijo, según la ley de seguridad nacional, no hay forma de que podamos gestionar un medio de comunicación independiente. Además, los acontecimientos posteriores demostraron que yo tenía razón. Este valiente hermano nuestro que está compareciendo ante un juicio injusto en Hong Kong, continuaremos con la historia después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
La persecución judicial contra Jimmy Lai en Hong Kong por parte del gobierno comunista no ha sido indiferente a legisladores en los Estados Unidos. El 19 de noviembre, los presidentes de la Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre China publicaron una declaración criticando el debilitamiento de los derechos humanos que ocurre en Hong Kong. El juicio de Lai y la condena de otros 47 defensores de la democracia en Hong Kong viola el derecho internacional y debe ser ampliamente condenado, incluso por el Departamento de Estado de Estados Unidos, declararon el 19 de noviembre los presidentes y representante Christopher Smith, un gran defensor de la vida, gran defensor de los derechos humanos, el derecho, por ejemplo, a la libertad de conciencia, y el senador Jeffrey Merley, demócrata de Oregon, o sea, una declaración bipartidista de Smith, republicano, y Jeffrey y Merley, demócrata.
También señalaron que los juicios se están produciendo en medio de intentos de convencer a profesionales ricos radicados en Estados Unidos para que hagan negocios en Hong Kong. Estos procesos con motivaciones políticas se están produciendo al mismo tiempo que decenas de directores ejecutivos estadounidenses están siendo agasajados por funcionarios de Hong Kong y se les insta a invertir en Hong Kong, afirmaron. A cada uno de estos titanes financieros estadounidenses se les debería preguntar si las detenciones masivas de prisioneros políticos y la destrucción constante del Estado de Derecho por parte del gobierno de Hong Kong socavan el atractivo de la ciudad como centro comercial y financiero internacional.
El hijo de Lai, Sebastian, también ha dado su voz de alarma sobre las duras condiciones a las que se ve sometido su padre en prisión, diciendo que su padre, de 77 años, no puede recibir la Eucaristía y carece de asistencia médica importante para su diabetes. También dijo que su padre no ve la luz del día y está sometido a temperaturas sofocantes en la prisión. Prácticamente lo están asando vivo. Me rompe el corazón, dijo Sebastian al National Post, con sede en Canadá, en septiembre. Ahora es un hombre mayor, pero dadas las condiciones no sería sorprendente que simplemente falleciera en la cárcel. No es fácil saber que tu padre podría morir en cualquier momento y que nunca recuperaría ese tiempo que pasó en la cárcel. Recordamos que poco después de ser encarcelado, se supo que Lai se dedicaba a dibujar en la cárcel y dibujaba imágenes de Cristo, imágenes de la cercanía espiritual hacia Cristo en su pasión, como un testimonio más de que Él está pasando por este momento, habiendo podido impedirlo, porque quiere que su vida sea un testimonio de la verdad en medio de la persecución que sufren los ciudadanos en Hong Kong.
Yo no sé si alguno de los que nos escuchan sería una persona capaz de comprar en una tienda donde sabemos que tienen de todo, que es maravillosa la tienda, pero sabes que en esa tienda el dueño maltrata a sus empleados, los insulta, los golpea, o maltrata a su mujer, a sus hijos, y los tiene pues en unas condiciones inhumanas. Seguir comprando en una tienda así, creo que sería algo que miraría simplemente uno su propio beneficio, pero no acaba de ser sino un cómplice al final del daño que ocasiona este sujeto, como es la figura de lo que pasa en China, y nosotros simplemente estamos mirando a la distancia y de repente haciendo negocios y haciendo pactos y tratando de enriquecernos, ¿no? Al final, ¿ustedes creen que ese señor no tomará también algo de lo que tiene, sus intenciones malévolas con sus propios hijos, con ustedes que le hacen la compra? Esa es mi crítica.
Muy, muy difícil, triste, inaceptable la situación por la que está pasando Jimmy Lai y otros en China, perseguidos por el gobierno, en algunos casos simplemente por ser católicos que quieren seguir siendo fieles a la iglesia, pero que aparentemente ya no tienen ningún respaldo, ni siquiera de la Santa Sede, tras la firma de este acuerdo que defensores de derechos humanos como el señor Smith, que acabamos de citar, este congresista, justamente ellos dicen no puede silenciar la iglesia su voz ante tanto atropello, porque de la iglesia se espera justamente que defienda estas verdades de la libertad y de los derechos humanos. Ahora vamos, amigos, a ver una interesante nota, un resumen de un reciente artículo de Sandro Magister, el principal más destacado de los vaticanistas en el mundo, verdaderamente. Justamente él acaba de escribir en su blog Settimo Cielo, ha analizado las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, destacando un cambio significativo en el voto católico. Magister señaló que Donald Trump obtuvo el 56% del voto católico frente al 41% para Kamala Harris, lo que marca un cambio drástico respecto a 2020, cuando Biden, un católico, pero un católico sabemos que no escondía su agenda abortista, obtuvo el 52% del voto católico. Según Magister, el factor religioso jugó un papel menor este año debido a la creciente secularización de la sociedad estadounidense. Es verdad, pero parte de ese voto católico, sin duda, fueron los católicos pro vida.
Incluso la cuestión del aborto, escribió, que los obispos estadounidenses habían calificado de prioridad preeminente, no influyó en los votantes con tanta fuerza como en las elecciones anteriores. Sandro Magister observó que la postura de Trump sobre el aborto, que era en algunos aspectos pro-choice, coincidió con el éxito de referendos más permisivos sobre el aborto en los estados, lo que indicaba aún más un cambio cultural. Magister llamó la atención sobre una entrevista reciente para el podcast de Daniel Riele, en la que el sociólogo Luca Ricolfi atribuyó la victoria de Trump en parte a la creciente oposición pública a la ideología woke.
En la entrevista, Ricoli señaló cuatro factores claves sobre este tema en particular: las advertencias de Hillary Clinton sobre los riesgos políticos de enfatizar demasiado las causas progresistas, la elección por parte de Harris de un compañero de fórmula conocido por apoyar la atención médica que afirma el género, incluso tener, imagínate, dispensadores de productos sanitarios femeninos en baños de niños en colegios, una de las políticas que impulsa como gobernador de Minnesota, el que fuera compañero de fórmula de la señora Harris, increíblemente. Su negativa a distanciarse de tales políticas, a pesar de las críticas feministas, por ejemplo, cuando hablas de promover a mujeres trans en contra de mujeres reales, por ejemplo, en los deportes, y el retroceso de las iniciativas corporativas de diversidad, equidad e inclusión bajo el escrutinio público. Varias grandes empresas han dicho, basta de esto, queremos recompensar la capacidad, la excelencia, el mérito y no simplemente cuotas raciales o de género.
La campaña de Harris, añadió Magister, descuidó a los votantes católicos, como se puso de manifiesto en su decisión de no asistir a la cena al Smith, un evento benéfico de larga data organizado por la Arquidiócesis de New York. El cardenal Timothy Dolan comentó que esta fue la primera ausencia de un candidato importante en 4 décadas, comparándola con la ausencia de Walter Mondale en el año 84, una campaña que terminó en una de las mayores derrotas electorales en la historia de Estados Unidos y se repetía esta vez también.
Quiero Magister decir, Guillermo, si me permites, ¿sí? Permites acá un comentario. Recuerdo haber visto el colegio electoral. Creo que Mondale ganó 3 votos del colegio electoral. Wow. Y Reagan arrasó con lo demás. ¿Y cuál fue el precedente interesante? Los dos tenían en coincidencia que no fueron a la cena Al Smith. Tomen en cuenta esto, políticos en el futuro. Esa cena, en fin, al menos los que la han evitado les ha ido pésimamente mal en las elecciones posteriores.
O sea, no comer un póster le costó la silla de la presidencia.
Claro, hay que tener sentido de humor, evidentemente, para ir a esa cena, porque van a hacer chistes sobre ti, tú tienes que también hacer chistes sobre los demás. Y al parecer, claro, eso era demasiado pedir para la señora Harris, que tal vez no tenía tanta facilidad con el humor sobre la marcha, supongo.
Magister también exploró la elección de J.D. Vance como compañero de fórmula católico por parte de Trump, describiéndola como una señal del surgimiento de una nueva derecha católica. Vance, famoso por sus memorias, Hillbilly Elegy, encarnaba valores moldeados por un origen de clase trabajadora e influencias como de Peter Thiel y Patrick Deneen. Deneen, un destacado crítico del liberalismo, es autor de ¿Por qué fracasó el liberalismo?, un libro ampliamente debatido que el expresidente Barack Obama calificó de lectura esencial. Según Magister, este movimiento católico postliberal emergente representaba un híbrido del social, la democracia de la izquierda y elevación personal de derecha, un alejamiento del neoconservadurismo católico de figuras como Michael Novak y George Beigel.
Magister destacó algunas de las reacciones de la victoria de Trump. En Roma, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, expresó su esperanza de que la presidencia de Trump traiga sabiduría y fomente la paz. Por otra parte, los comentarios del cardenal Parolin subrayaron un contraste con la política exterior asertiva de Trump, en particular hacia China. El cardenal reafirmó el compromiso del Vaticano con el diálogo, haciendo referencia a disputas anteriores, como cuando el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, criticó el acuerdo del Vaticano con China sobre los nombramientos de obispos. Y todo defensor de derechos humanos en el mundo también lo critica, eminencia, señor cardenal Parolin. Magister examinó además el posible impacto de Trump en Ucrania. Trump había indicado su deseo de resolver el conflicto rápidamente, incluso a costa de favorecer a Vladimir Putin. Vance, un crítico abierto de la ley ucraniana que prohíbe las organizaciones religiosas vinculadas a Rusia, había pedido el fin de la ayuda estadounidense a Kiev. La controvertida ley, que entrará en vigor en mayo de 2025, apuntaba a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, históricamente alineada con Moscú.
Según Magister, observadores como Peter Anderson han especulado que las futuras negociaciones de paz podrían incluir el compromiso sobre el estatus de la Iglesia y que Ucrania podría facilitar la aplicación de la ley para facilitar acuerdos más amplios. Magister concluyó que la presidencia de Trump probablemente desafiaría la dinámica cambiante del electorado católico y la creciente influencia de su ala postliberal. También sugirió que el liderazgo de Trump podría reconfigurar las relaciones eclesiásticas y geopolíticas globales en forma de que aún están por verse. Eddie, volviendo al tema, sí, del tema de las decisiones que se toman en conjunto, entre comillas, para la elección de obispos, es verdad bastante triste. No solamente es criticado por un sector, sino por mucha gente que diría, es claro, la Santa Sede de un Estado, pero tus ministros te los nombran con concordia con el que está en el poder. Creo que eso es algo que deja mucho que desear, da hasta un poco de vergüenza, por no decir otra palabra.
Recuerdo cuando Raymond Arroyo, tras la cena Al Smith, se encontró con Trump así y le pudo hacer una entrevista rápida. Trump en esa entrevista dijo: yo valoro mucho a los católicos, estoy de acuerdo con ustedes en todo. O sea, al menos el señor Trump parece que tiene esa intención y piensa que es así. Entonces, Raymond Arroyo aprovechó para decirle: mire, señor presidente, usted sabe, con esto de la fertilización in vitro, hay personas católicas, hay católicos que no están de acuerdo porque consideran que hay vidas humanas que se están produciendo en el laboratorio. ¿Usted les daría la excepción de conciencia para que no tengan que tener o colaborar o estar inmisculados con este tipo de terapias? Porque usted ha prometido que usted va a impulsar esto. Él dijo: bueno, claro. Pero eso es cuestión, no es cuestión de aborto, dice, es cuestión de tener hijos. Pero en fin, claro, si hay una cosa de conciencia de los católicos, yo voy a respetar eso, hay que investigar eso, dijo. O sea, parecer desinformado, pero al menos se ve que su intención no es ser anticatólico, evidentemente. Sea que fuera su discurso y las decisiones que ha tomado para suavizar su posición contra el aborto, que es, por supuesto, algo que es muy discutible, al parecer no tiene una intención de ser anticatólico. Eso hay que aprovecharlo también. Y un pequeño perfil de J.D. Vance también nos da la ocasión de poder considerar un poquito más esta figura, porque está creciendo en popularidad según Real Clear Polling. El vicepresidente electo J.D. Vance ha ido ganando de forma constante la aprobación de estadounidenses desde su nominación en julio, según describió Real Clear Polling. Una razón por esto fue porque Vance no evitaba ninguna entrevista por parte de ningún periodista, pero también demostraba que él era capaz de decir lo que pensaba, incluso cuando era, en fin, ¿no?, hostigado de una manera agresiva por los periodistas más bien partidistas hacia favorecer el Partido Demócrata. Él sabía aprovechar esa situación para mejorar incluso la manera en la que él se expresaba sobre esos temas, y eso le ha servido de una educación muy buena, y al parecer los estadounidenses han tomado nota.
En la primera encuesta de The Economist YouGov, después de que Trump anunciara a Vance como su compañero de fórmula, Vance tenía solo un 34% de aprobación, mientras que el 42% lo veía desfavorablemente, informó Real Clear Polling. Esta discrepancia fue impulsada principalmente por los independientes, entre los cuales solo el 24% lo veía de manera favorable, mientras que el 41% lo veía de manera desfavorable. El verano anterior a las elecciones trajo consigo oleadas de críticas en línea contra Vance, especialmente en relación con la cita de la mujer de los gatos sin hijos, que resurgió de una entrevista en el año 2021 con Tucker Carlson. También enfrentó reacciones negativas después de que se lo vinculara con la iniciativa de Proyecto 25 de la Heritage Foundation a través de un prólogo que escribió para un libro del presidente de la organización.
Según Real Clear Polling, las numerosas entrevistas en los medios y apariciones en podcast de Vance comenzaron a aumentar su popularidad. Su desempeño en el debate vicepresidencial también contribuyó a mejorar su posición. El 43% de los encuestados en una encuesta de Economist YouGov dijo que ganó el debate, en comparación con solo el 28% de Tim Walz, el compañero de fórmula de la señora Harris. Después de las elecciones, Vance se convirtió en el único de los cuatro candidatos presidenciales y vicepresidentes en lograr un índice de favorabilidad neto positivo entre los estadounidenses. El 44% informó opiniones favorables de vicepresidente electo y el 43% informó opiniones negativas. Esta mejora fue impulsada en gran parte por los independientes, cuyo índice de favorabilidad neta para Vance pasó de menos 17% al comienzo de la campaña a solo menos 3% después de su elección, informó Real Clear Polling. Walz, el compañero de fórmula de la señora Harris, fue el siguiente más favorable entre los candidatos restantes, con un índice de favorabilidad neta de menos 1%. En comparación con otras figuras prominentes del círculo político de Trump, los votantes también indicaron que quieren que Vance tenga una mayor influencia en la segunda administración de Trump. Por supuesto, estaremos atentos a que este converso católico esté a la altura de esta situación para hábilmente y sin ser infiel a los principios que la Iglesia defiende, pueda desempeñar su cargo como vicepresidente, que entendemos que es un subordinado al presidente y debe respaldar al presidente, pero que dentro del campo que tenga de maniobrar sea capaz, como hizo por ejemplo en una entrevista, dijo: los provida, los que defienden la vida, esperan de nosotros los republicanos un liderazgo y tenemos que mejorar mucho ese liderazgo. Lo dijo justamente en momentos en los que se estaba discutiendo sobre esta posición, en los que se debilitaba de alguna manera la priorización de la defensa de la vida en la reciente elección en los Estados Unidos.
Y vemos ahora, amigos, Remy Brage, dice esto aquí: hay un deseo activo de las élites europeas de acabar con la iglesia y con la religión. No es simplemente, no, yo estoy ni fu ni fa, yo estoy, me abstengo respecto a la religión. No, es, vamos a terminar con la iglesia católica y con las religiones. En el día de ayer, la Fundación NEOS contó con la participación del filósofo e historiador francés Rémi Brac en su ciclo de conferencias celebrado en el auditorio de la Mutua madrileña. El filósofo galo ofreció una profunda reflexión sobre la crisis global que atraviesa Occidente bajo el título ¿Por qué el hombre occidental se odia a sí mismo?
Isidro Catela, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, doctor en comunicación y coordinador del contenido multimedial de NEOS, dio la bienvenida a los asistentes convocados por la Fundación NEOS. El profesor Catela retomó la pregunta que daba título a la conferencia, animando a hacerse preguntas, buscar respuestas y en el camino irse humanizando. Al hilo de las preguntas que Monseñor Argüello hizo esa misma mañana en la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal sobre la reciente catástrofe de España, quiso también en nombre de NEOS que la primera palabra y la primera pregunta fuera para las víctimas de la Dana vivida en España, también en memoria agradecida por la España buena y viva, dando respuesta al título de esta conferencia con la oración atribuida a San Francisco: allá donde haya odio, ponga yo amor.
Don Jesús Higueras, teólogo y párroco de la Iglesia de Santa María de Caná, comenzó recordando la mala noticia: el hombre occidental se odia a sí mismo, pero también la buena. Jesucristo es el recurso para la salvación. Don Jesús Higueras compartió su experiencia como confesor de encontrarse un ser humano roto, fracturado. La ausencia de Dios, el vivir de espaldas a Dios, ese querer romper con su propia identidad provoca un hombre destruido. Recordó al Papa Benedicto XVI, quien identificó las tres dictaduras o ideologías que socavan la sociedad en los albores del siglo XXI. La primera denuncia que hace aquí: la dictadura del hedonismo, consumismo o materialismo, por la que el hombre vale lo que tiene, no lo que es. La dictadura del relativismo moral, que nos lleva al desprecio de la verdad, dejando que cada uno se haga una religión o una moral a su medida. Y tercero, la ideología de género, por la que uno se rebela contra su propia identidad, convirtiéndose en creador, sustituyendo a Dios.
Rémi Brac inició su ponencia afirmando que son muchas las cosas que van al revés en nuestro mundo, pero que todas convergen en el odio a sí mismo. Citó fenómenos como la inmigración, la historia de Occidente reducida a una sucesión de crímenes, el odio al cristianismo, la visión de las instituciones, como construcciones vacías, sin una base en la naturaleza, y que por tanto pueden ser desconstruibles, e incluso la percepción del hombre como un mero depredador del planeta. Todo esto implica justamente esta visión específicamente negativa, exclusivamente negativa, demuestra un odio a sí mismo. Para Brac, quien se odia a sí mismo rechaza aquello que lo define en lo más profundo. Un claro ejemplo de esto, señaló, es el odio al cristianismo, que se percibe en ciertas élites occidentales. El profesor matiza que no se refiere solamente a un fenómeno pasivo como la desafección por la práctica religiosa, sino más bien a un deseo activo de acabar con la iglesia y con la religión, especialmente la religión católica. Brac sentenció que el odio al cristianismo es una prueba de su importancia decisiva en la historia de la cultura europea. El filósofo continuó afirmando que lo que llamamos individuos es el resultado de eliminar todas las determinaciones que provienen del exterior, y así se incluyen tanto las determinaciones culturales como los padres y el entorno social, el país con su idioma, su cultura y su historia, como determinaciones naturales. Eso es el sexo, la edad, incluso el hecho fundamental de pertenecer a la especie humana. Este odio a sí mismo se manifiesta como la envidia, un pecado que procura tristeza frente a lo que procuran placer, continúa el profesor. La persona que envidio no me ha quitado nada, no me ha privado de nada. Por eso la envidia es un pecado abstracto, un pecado para puros espíritus, es decir, un pecado diabólico, afirma. O sea, la idea acá es que cuando definimos a la persona como individuo, simplemente abstrayendo de él todo lo que lo configura desde el punto de vista de su cultura, su religión o su naturaleza, eso es una manifestación de un odio a sí mismo que genera esta profunda insatisfacción que lleva a los demás a ser presa para una ideología que promueve la envidia, por ejemplo, el progresismo o el marxismo.
Y qué excelente perspectiva que tiene este señor, y además hubiera sido utilizado como un excelente recurso para un examen de conciencia, ¿no? La dictadura del hedonismo, del consumismo, del materialismo, del relativismo, la ideología de género. cuánta gente nuestra dentro de la iglesia que se postra ante estos dioses, estas dictaduras y estas ideologías. Amigos, muchas gracias por su sintonía y Dios mediante este próximo lunes estaremos con ustedes. Esperamos que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias.